Vamos a leer dos escrituras esta mañana, Malaquías y Mateo. Por favor, vayan conmigo a Malaquías capítulo 4, versículo 1. Y por favor, levántense de pie para leer la palabra de Dios. Malaquías 4, versículo 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mateo 28, versículo 16 al 20. Mateo 28, versículo 16 al versículo 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy en día es un día de darle gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por muchas cosas. Todo lo que ha estado haciendo las últimas semanas, la transición de que nos ha dado. Y sabemos que muchos están con sus familias, han viajado a otros lugares, pero por los que estamos aquí, les animo a recordar que últimamente, mayormente, estamos dándole gracias a Dios por el llamado que Él nos ha dado como su pueblo. El Señor Jesucristo nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha llevado a su reino y nos ha llamado por un propósito o con un propósito. Y en las próximas semanas, desde ahora hasta el inicio de diciembre, el tiempo de Advento, la temporada de Navidad, quiero discutir y hablar. Vamos a estar hablando de la iglesia y nuestro llamado. Para un poco de ustedes, esto va a ser algo que ya han escuchado, una revisión. Esto hicimos en nuestro otro lugar antes de llegar acá la semana pasada, pero esto vamos a estar hablando entre ahora hasta el inicio de diciembre. Vamos a hablar de la identidad de la iglesia y es su llamado, para que todos juntos tengamos un entendimiento corporal de quiénes somos como pueblo de Dios y a qué estamos siendo llamados. En Malaquías, capítulo 4, se nos dice varias cosas. Se nos dice varias cosas del día del Señor. Cuando se escucha de este día, muchos cristianos piensan de la segunda venida de Jesús, del juicio final, y sí es eso. Pero el gran día del Señor viene al fin del tiempo cuando los propósitos de Dios, que los propósitos de la historia han sido cumplidos y está el establecimiento del reino de Dios en su completud enteramente. Pero a lo que se refiere Malaquías, dice versículo 5, el profeta Elías, en el gran día del Señor, Jesús nos dice quién es el profeta Elías. Todos saben quién es, Juan el Bautista. Juan el Bautista vino como el profeta de Elías y vino a declarar el día del Señor. Vino a declarar el evangelio del reino. Y esto era un cumplimiento de todo lo que había dicho Dios en la historia hasta el tiempo de Jesús. El Señor Jesús vino como para cumplir todas las vino a cumplir la ley, los profetas, y Juan el Bautista fue el último profeta, fue el que vino en un tiempo de transición. En este momento, el Señor Jesús, cuando apareció, en este tiempo, era un tiempo de espera, cuando están esperando por el Mesías. Muchas veces pensamos de que el nacimiento de la iglesia fue en el tiempo de Pentecostés, porque en ese tiempo ocurrió un momento cuando el Espíritu Santo cayó sobre su gente, sobre su pueblo. Pero quiero hablar un poco hoy sobre la doctrina de la iglesia mientras comenzamos a hablar sobre nuestro llamado. Esto es una pregunta muy importante y muchos piensan de que lo más importante de la iglesia es que sea correcta, que somos una iglesia correcta. Tenemos todos los puntos en las is y las rayas en las t's. Y sí, la verdad es importante, debemos ser personas que les importa la verdad, pero cuando vemos a la iglesia y cuando vemos la iglesia de hoy, sabemos que la iglesia no es perfecta. La buena razón es que tú estás en la iglesia, yo también. La iglesia en Corintios, por ejemplo, si ves a la iglesia en Corintios y ves lo que tenía que decir Pablo a esta iglesia, nos damos cuenta rápidamente que la definición de la iglesia no es donde está la perfección. Primeramente, en Corintio se pregunta si ellos adecuadamente predicaron la palabra. Eso no parece. Si preguntamos, ¿adecuadamente administraron los sacramentos? Pablo tuvo que disciplinarlos por no usarlos correctamente. ¿Ejercitaron disciplina? No, no lo hicieron. Pablo tuvo que corregirlos en esto. La disciplina no estuvo ahí. Pero la iglesia sabemos que tuvo muchos problemas y aún era la iglesia verdadera. Pablo la llamó como la iglesia verdadera. Nosotros somos la iglesia verdadera. Estamos aquí en Toronto, tenemos problemas y tenemos problemas porque tenemos gente. Pero aún somos la iglesia verdadera. O somos una iglesia verdadera. Es posiblemente que la iglesia esté correcta y decir la verdad y aún no tener vida. Porque no estamos viviendo la vida, no la estamos practicando, no está transformando nuestras vidas. Al otro lado es que no nos importe la verdad, también es un error peligroso. Y pensando que necesitamos ser relevantes a la sociedad y comprometer la verdad. Y eso también es una falla. La palabra en inglés de iglesia viene de la palabra griega karaikos, en el término karaikondoma, quiere decir la casa del Señor. Y esta palabra se refiere mayormente a un edificio o institución. Por eso decimos muchas veces, vamos a la iglesia en inglés. O pensamos que la iglesia es una institución que contiene un ministerio ordenado y mucho más. Pero en la traducción griega, en el Nuevo Testamento griego, la traducción de la palabra eclesia para iglesia no quiere decir el edificio. Sé que ya conoces esto, pero quiere decir la asamblea del pueblo llamado por Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para la asamblea de Dios, la palabra es la misma, eclesia. Sabemos que la iglesia es más que este edificio, es más que una institución, tiene que ver más con el reino de Dios y nuestro servicio a Dios como su pueblo. Si estuviste aquí la semana pasada, hablamos de servicio, que los cristianos, los creyentes, sirven a Dios y sus propósitos. Otras maneras que pensamos de la iglesia, primeramente, de su póliza. ¿Cómo una iglesia funciona o se gobierna? Entonces, muchas personas enfatizan que son congregacional, o que son presbiterianos, o que son episcopales, o que son bautistas. Y sí, deleitamos en estas etiquetas. Muchas veces también enfatizamos estas cosas mucho más allá que la fe en Cristo. Entonces se convierte más importante en nuestra discusión de la iglesia cuál póliza o cuál modelo estamos siguiendo y no cómo estamos viviendo como pueblo de Dios. La fe viene como don de Dios. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, nuestra fe, que es central, no nuestra preferencia eclesiastal. Y muchos de que estamos en este salón venimos de diferentes experiencias, de diferentes hogares, comunidades, grupos de iglesia. Tenemos una diversidad muy grande acá. Y hemos venido acá para juntarnos a cumplir los propósitos de Dios. Entonces, lo que nos tenemos que enfocar no es tanto qué es lo que nos importa a nosotros, sino a qué nos está llamando Jesús para la iglesia militar que está cumpliendo la misión de Dios en la iglesia. Un teólogo dijo así, que la iglesia enfocar la centralidad de la fe quiere decir que no es la institución o la forma, sino mucho más allá, algo que viene de Dios, la gracia de fe. Sin un momento de poner al lado todas nuestras etiquetas, lo más importante, cuando una iglesia le da más importancia a las etiquetas, le quita la importancia a Cristo y su palabra. Entonces, una de las cosas de que tenemos que tener en mente mientras nos reunimos como pueblo de Dios es enfatizar la unidad que tenemos en Cristo Jesús, como su pueblo, como las personas que son parte de su reino. Entonces, nuestra fe es central a la naturaleza de la iglesia. Y esto es de gran significancia en la Biblia. Si vas a Isaías, capítulo 41, vemos la significancia de la fe que está atada a Abraham. Isaías 41, versículo 8 a 10, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto es la promesa para toda la tierra, para todos los creyentes en toda la tierra, y también para nosotros que estamos aquí en Toronto. Los que seguimos a Abraham y ahora somos siervos de Dios. Pablo también enfatiza esto diciendo: entonces los que son de fe han sido bendecidos a través de Abraham, quien tuvo fe. Vemos esto en Hebreos capítulo 11. Y allí es donde Abraham descansó cuando él no sabía a dónde iba a ir. Abraham fue llamado de los caldeos, no sabía dónde iba a ir y a qué Dios le estaba llamando, pero aún él sabía que tenía que proclamar un nombre que era un chiste para los demás. Su nombre era Padre de Muchos y Padre de las Naciones, y él aún ni tenía un niño. Entonces, sabemos que esto era un chiste porque en sus tiempos su nombre tenía que ver con su identidad. Los nombres eran definiciones. Tu nombre estaba atado a tu carácter. Y cuando tú eras transformado, Dios cambiaba tu nombre. Jacob, sabemos que le pasó esto. Entonces, fidelidad es algo central acá. Y cuando la fidelidad está puesta en Jesús y es central, nuestras formas institucionales no son tan importantes. No nos importa tanto la conformidad a una etiqueta, sino a fidelidad a Dios. Pero hagámonos una pregunta. ¿En dónde comenzó la iglesia? Algunos dicen que comenzó con Abraham, cuando fue llamado por Dios, como siervo de Dios. Sabemos de que la Biblia dice que el Evangelio fue predicado a Abraham. Pablo lo dice en Gálatas. Pero pienso yo que podemos definir la iglesia, las personas del reino, mucho más atrás de Abraham. Porque cuando entendemos que el pueblo de Dios son las personas del reino, sabemos que es el grupo de Dios desde toda la historia. La iglesia no es un segundo pensamiento de Dios. Tú no eres un paréntesis en los propósitos de Dios. Tú no eres un producto de un problema o de una dificultad. Y ahora Dios está tratando de arreglar la historia a través de ti. Somos llamados como pueblo de Dios, no como un segundo pensamiento, sino de acuerdo a los propósitos de Dios en el mundo. San Agustín habló de la iglesia así, en términos de dos ciudades. Has escuchado de la ciudad de Dios, este libro famoso. Y él hablaba de estas dos ciudades, comenzando con la rebelión de los ángeles. Tenías los ángeles que eran fieles y los ángeles que eran los rebeldes. Y tienes dos simientas en la historia. Tenemos Caín y Abel inmediatamente teniendo dos diferentes respuestas a Dios. Y esto ocurrió en el pacto antiguo. Uno trae un sacrificio apropiado. El segundo se convierte al primer matón. Y el otro, la primera víctima. Y Agustín dice que se ve estas dos simientas en toda la historia. Abel se menciona en Hebreos 11. Si vas a Hebreos 11, se ve el nombre de Abel, quien le trajo a Dios un sacrificio correcto. Y aquí ves las dos simientas, las dos semillas, y ves los dos llamados en toda la historia. Sabemos que nuestros primeros padres, igual como ellos, estamos siendo llamados para servir los propósitos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Si te pregunto a ti, hermano cristiano, hermano creyente, ¿cuál es el propósito de Dios en la historia? La Biblia nos dice que es el reino de Dios. Y eso quiere decir, el reino de Dios quiere decir cómo Dios está reconciliando todo a Él, cómo Dios está gobernando todo. La obra de reconciliación y el ministerio de reconciliación que ha sido puesto en nuestras manos. Y comienza con la gracia del Evangelio, la salvación en Jesús, cual estamos celebrando esta mañana en la mesa de comunión. Comienza en el compañerismo y comunión con Dios y en la cruz. Y aplicamos esta gracia salvífica a nuestra imagen, su conocimiento, su santidad, su dominio a toda área y pensamiento en nuestras vidas. Entonces, se puede decir o se puede preguntar, y te hago la pregunta, ¿Dios está reinando en tu vida? Y en esto vemos de que Cristo tiene tres oficios. Es profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Y estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, estamos siendo llamados a servir como profeta, como sacerdote, bajo Dios. Entonces, esto quiere decir que en vez que este lugar sea un lugar donde simplemente estamos saliendo del mundo o escapando al mundo, muchas veces vemos la iglesia como un lugar donde nos escondemos de los problemas del mundo, del pecado del mundo, como si pudiéramos tener un tiempo de retiro acá. A veces hablamos de los retiros espirituales, pienso más de, yo personalmente, de avances espirituales. Sabemos que tenemos que tomar tiempo de descanso y estar en la presencia de Dios y pensar, pero es por el propósito de ir hacia adelante, no para atrás. No estamos reuniéndonos acá para consolarnos y escapar del mundo pensando cómo de miserable está el mundo y no darle gracias a Dios, sino simplemente trotando por Hyde Park. Todo el mundo está trotando a través del. Le hacía la pregunta a Jenny esta mañana, ¿por qué todos trotan los domingos en la mañana? Puede hacer esto en la mañana o en la tarde, está bien, pero ¿por qué no estamos reuniéndonos como pueblo de Dios en las mañanas, los domingos? Y sabemos, la Biblia dice que estamos reunidos con la identidad sacerdotal y de profetas de Dios y estamos obrando con Dios. Esta semana, el miércoles, estuve en un tiempo de adoración con mi familia, con mis niños. Tengo tres niños, Naomi, Hannah y Isaac. Isaac tienen 12, 10 y 5. Y hemos estado leyendo Mateo 5. Hemos estado leyendo los 10 mandamientos. Y ya después de cenar, no tenemos mucho tiempo, entonces pensé que les iba a mostrar una depicción de los 10 mandamientos, no la de la película de Charles Heston, pero les quería mostrar algo diferente. Entonces tenía que describirles la idolatría en el monte y cómo Dios estaba matando a estas personas. Entonces no les hablé sobre esto, pero sí hablé cuando Moisés subió a la montaña y recibió la ley de Dios. Y llegué al lugar en la película, ese es el clímax, y Moisés encima de la montaña mirando la tierra prometida, cual él nunca entró, habiendo tenido 40 años en el desierto con un pueblo que no le pone atención. Y sabemos que ahí después, o sabemos que Jesús también fue llevado al desierto por 40 días y fue probado por el diablo, fue tentado por el diablo. Y Hannah, como una buena teóloga, me hizo una pregunta muy profunda. Me preguntó, ¿por qué Dios no simplemente destruye al diablo hoy en día para que pare de mentir a las personas, que pare de tentar a las personas y de acabar con el mundo? Tuve que pausar un momento, pensar cómo le iba a responder esto a un niño. Y lo que como traté de explicar es que es solo cuando estamos siendo probados, cuando estamos en la carrera, cuando estamos en la jornada, o se siente como un desierto, en esos tiempos es cuando nuestra fe es probada y se muestra si tiene valor, se ve si es real. Hannah ha estado corriendo últimamente y le decía a Naomi, ¿sabes cuando a Naomi le gusta correr? ¿Cómo sabes de que Naomi es una buena corredora? Solo si está compitiendo. Puedes decir que eres un corredor, pero aún hasta el día que competas, no vas a saber cómo de bueno eres. Y así es el llamado del creyente, es de estar en la carrera, estar en la batalla, estar en el desierto, estar siendo probado para que por fin encontremos de verdad de qué Dios cómo Dios nos ha formado. Y es al fin cuando el diablo será derrotado. La Biblia dice que bajo la el aliento de Dios va a ser destrozado el diablo. El diablo estaba presente en el Edén, en el jardín del Edén. Salimos de la caída y Dios llamó a un pueblo para su gloria. Igualmente, Dios llamó a Abraham para hacer una bendición a los pueblos. Y el evangelio es predicado a Abraham, se nos dice Pablo, y después es expandido en el pacto, en la ley de Moisés, después en la posteridad de David. Pero hermanos, les quiero recordar esta mañana que en este día, de Acción de Gracias, ahí sentados son partes de esta historia cósmica de la historia. Somos las personas del reino, siendo llamados con todos los testigos que vienen detrás de nosotros y nos están animando. No, pues, tal vez no te sientes así. Y por la mirada de algunos de ustedes, pienso que no se sienten así. Pero esta es la realidad, esta es la verdad. Y es lo que nos dice la teología, que muchos testigos de toda la historia de la iglesia triunfante, está adorando con nosotros esta mañana el Rey de Reyes. La iglesia del Rey de Reyes nos está animando en este día. Tal vez piensas que has sido convertido para momificarte en tu banca aquí en la iglesia, pero ese no es tu llamado. Tú eres un sacerdote. Tú eres un ministro de Dios. Tú eres el diácono de Dios en el mundo. Así vimos la semana pasada. Es un pensamiento que nos humilla de que somos parte de la raíz y somos parte de la misma línea de Abraham. Si tú eres un gentil, aquí, tú eres una rama que ha sido añadida, como dice en Romanos 11, a la línea de Abraham. No hay nada original de nosotros. Somos olivas que han sido arraigadas a la raíz y ahora, como judíos, como gentiles, hemos sido unidos a las promesas de Dios en Abraham. Es importante recordar esto porque la iglesia, el centro de la iglesia, desde su incepción, no era en Atenas, no era en Roma, era la iglesia en Jerusalén. De hecho, los discípulos fueron enviados a Jerusalén para esperar por el Espíritu Santo. Esto leemos en el inicio del libro de los Hechos. Ellos fueron a esperar por el Espíritu Santo y en el día de Pentecostés fue el tiempo, una celebración en la primavera, 50 días después de la Pascua. Era un festival que era relacionado a la ley del monte de Sinaí. Aquí, reunidos los creyentes llenos del Espíritu Santo, Pedro predica un sermón del profeta Joel hablando del pacto y de la venida del Mesías. Y él decía que ese pacto, y dice lo que está ocurriendo, decía lo que ocurrió, esta promesa es lo que vemos hoy, el Mesías. Y la pregunta para Jacob, Pedro y Juan, no era simplemente si un gentil puede ser parte del pacto sin circuncisión. La pregunta era si los gentiles pudieran ser partes del pacto, aún con la circuncisión. ¿Te das cuenta cómo Pedro estuvo sorprendido cuando cayó el Espíritu Santo sobre el gentil? Hemos sido unidos a la línea de Abraham y en su providencia Dios usó a Esteban, quien fue asesinado. Igual usó a Filipo, el evangelista, así lo llamaban. Él cumplió el Salmo 96, versículo 3, declarar la gloria de Dios en todas las naciones. Entonces, el inicio de la iglesia era la sinagoga judía y los creyentes en Jerusalén que comenzaron a predicar primero en Judea, en Samaria y después hasta los confines de la tierra. Esa es la gran comisión que leímos esta mañana. La iglesia no comenzó en un edificio. Damos gracias a Dios por los edificios. Lo necesitamos para que el ministerio funcione. Le damos gracias a Dios por este edificio y por lo que ha hecho Dios acá. En los próximos meses vas a ver varios cambios positivos en este edificio. Esos lugares con humedad ya no lo vas a ver más. Esos ladrillos que se están cayendo van a ser arreglados y vamos a restaurar este templo. Este es un regalo de Dios y necesitamos edificios. No tengo nada contra ellos, pero no podemos decir que el reino de Dios, no podemos compararlo con simplemente un edificio y solo ahí, y pensar que solo ahí podemos cumplir los propósitos de Dios. Así como si Dios se hubiera limitado a un edificio. La iglesia primitiva se reunía en hogares porque no podían tener edificios. Se reunían en la sinagoga también. Y cuando cayó Jerusalén, no había protección para los judíos. No podían reunirse abiertamente. Entonces se reunían en los hogares y eran gobernadas como familia con ancianos. Entonces, ahora, como una comunidad que adora al Mesías gobernada, perdón, la iglesia primitiva tenía el modelo del pacto de tener ancianos y sobrevivió en días de mucha dificultad. Era gobernada por cardinales, por 70 cardinales, y se mantuvo en los días de Inglaterra. Se mantuvo en Inglaterra y tenía una corte, tenía miles de ancianos que gobernaban la iglesia. Todo esto venía de la Biblia. Todo esto preparó a la iglesia su llamado en el mundo. Es algo remarcable, pero también pienso que fue la heresía más peligrosa, la heresía del marciano. Él vino en el segundo siglo y este hombre, un empresario, él era simplemente un líder de un culto que le decía a los creyentes, él era influido por el pensamiento griego, la filosofía griega de platonistas y gnósticos. Él decía que este Dios del Antiguo Testamento, este Dios de Abraham, de Jacob, este no es un Dios que debes adorar. Esto simplemente, este Dios del Antiguo Testamento, no es un Dios bueno, porque un Dios bueno no puede crear un mundo con pecado. Pero ahora en Jesús tenemos un Dios nuevo, un Dios de gracia, un Dios de amor. Entonces vamos a tener varios de los evangelios y varias de las epístolas de Pablo, o simplemente los que me gustan a mí. Justín el Mártiro, él decía que Marciano era la persona más peligrosa en la iglesia primitiva. Él decía que la mayoría de la Biblia era irrelevante. Solo unos puntos son relevantes y son verdad. Él decía que los creyentes son libres de la ley moral. Él decía que el Antiguo Testamento era la antítesis del Nuevo. Y él decía que no tenía valor. Y este problema aún lo tenemos hoy. Un neomarcionismo. Muchos cristianos piensan que 25% de su Biblia es lo importante y 75% de su Biblia, el Antiguo Testamento, no es importante. La pregunta es, ¿por qué esto es importante hoy? Marciano fue condenado con su herejía y sabemos de que si estamos rechazando parte de la Biblia, entonces no estamos entendiendo la esencia de nuestro llamado. Muchos creyentes hoy piensan que han sido llamados y salvados por Dios simplemente para ir al cielo, como si tuvieran un ticket, un pasaje, como un pasaje de tren para la gloria. Hay una canción sobre los creyentes que están en un tren y viajan al cielo. Muchos de estos cánticos que me gustan, a veces dan un mensaje de que no tiene que ver con la Biblia, como si nuestro único propósito es simplemente tener nuestra salvación e ir al cielo y no ser el pueblo de Dios que Él ha llamado. La Biblia dice que el nuevo Jerusalén viene del cielo a la tierra. El llamado primordial de la iglesia es de testificar de nuestra fe, de la palabra, del verbo que se hizo carne, de las promesas de Dios, de su palabra, cuales Jesús dijo que no pueden ser corrompidas. Ni un punto de ellas va a pasar hasta que cumplan todas mis palabras. Ecclesia, ek, out of, o por fuera quiere decir, ecclesia, llamado. Ek, salir. Ecclesia, llamado. Estamos siendo llamados para cumplir los propósitos de Dios. Esta palabra se usaba en los días antiguos de los griegos y tenía que ver con gobernar la ciudad. Entonces, la iglesia tiene que ver con un reino. Entonces, tú eres parte de un reino. Hablamos de Jesús como un rey. Y algunos de ustedes me pueden decir, es una pregunta retórica, no me necesitan responder, pero la pregunta es, ¿cuál rey no tiene un reino? Si dices, bueno, Jesús tiene un reino y está por allá, está en el cielo, eso no es lo que dice la Biblia. Como se nos enseña que oremos. Padre nuestro, en los cielos, santo sea tu nombre, que venga tu reino, quiere decir su gobierno, su voluntad sea hecha en la tierra como es en los cielos. Así se nos enseña a orar, que el dominio de Dios, su gobierno, venga a la tierra. Tiene que ver con una comunidad cristiana que son parte del reino, que son hijos del rey, y ese reino es manifestado a través de la iglesia porque somos partes del Mesías, somos adoptados a su familia para dominar con Cristo. No estoy inventando esto, pues leer todo esto aquí mismo en la Biblia. Somos llamados para gobernar con Cristo. Y Pablo rechaza a la iglesia diciéndole que tienes problemas entre sí mismo y vas a juicios seculares contra tu propio hermano. ¿No hay personas con sabiduría que pueden juzgar estas cosas? ¿Y él, sabes qué dijo que era el problema? Él dijo que tienes una escatología incorrecta. ¿No sabes que tú vas a juzgar ángeles? Los creyentes van a juzgar ángeles. Entonces, Pablo dice que somos más que vencedores a través de Él que nos amó. Somos más que vencedores. Es imposible, hermanos, de entender y comprender la iglesia primitiva, comprender su fe. Y su valentía, no podemos comprender su valentía si no comprendemos que ellos eran parte del reino de Dios, porque no hay otro nombre por lo cual podemos ser salvos. Se nos dice en Hechos 4:12. Y sabemos que somos sacerdotes. Y me pregunto, ¿cuál es la función del sacerdote? Es un intercesor, es un mediador. Somos o estamos tomando las buenas nuevas del reino de Dios y las estamos llevando al mundo y estamos en el medio entre el mundo y la iglesia. Somos llamados para extender el reino de Dios. A veces la gente se asusta cuando digo que somos agentes o que somos partes de este reglamento. Y cuando uso la palabra gobierno, muchas personas se asustan. Pensamos más sobre el Estado, sobre los presidentes. Pensamos sobre Obama. Así pensamos sobre la palabra gobierno. Pero la palabra gobierno en la Biblia tiene que ver con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros llamados, nuestras vocaciones, nuestras iglesias, escuelas, que gobernemos todas estas cosas de acuerdo de la palabra de Dios y a nuestras vidas, que apliquemos la palabra de Dios a todo aspecto de nuestras vidas. Un reino paralelo a la regla del Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesús va a seguir dominando hasta que todos los enemigos se han puesto a su diestra. Y Dios obra a través de sus representantes. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dice Pablo. A veces como equipo pastoral tenemos discusión sobre cuáles canciones vamos a cantar. Y a veces eliminamos algunas, las que dicen que Cristo Jesús va a ser rey y que él va a gobernar. Él ya es el rey. Él ya está gobernando. Él no es el rey en espera. La Biblia dice que él ha ascendido a la diestra del Dios Padre y se ha sentado al lado de autoridad y al puesto de autoridad y de poder. Y yo sé que todos nosotros queremos que Jesús sea nuestro sacerdote. Está siendo manifestado aquí en la mesa de comunión. Pero muchas veces no queremos Dios como nuestro rey. Queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, pero tal vez no queremos que Él sea nuestro Señor para seguir sus mandamientos. Eso es más difícil. Sabemos que necesitamos nuestros pecados perdonados, pero también necesitamos que Jesús gobierne todas las áreas de nuestras vidas. Que seamos fieles a Él en toda esfera y que toda esfera sea comprometida a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir de tomar reglamento en nuestro pensamiento. Muchas personas me dicen de que, wow, Joe Westminster está haciendo cosas muy asombrosas, pero ¿por qué tienes este instituto? ¿Cuál es el punto de esta visión de la escuela? ¿Por qué esto de Safe Families, ministerio de servir al pobre? ¿Por qué tener a Adam, el pastor Adam, en su rol? Esto es algo nuevo para nosotros. ¿Por qué tener estas cosas? ¿Por qué estas obras de caridad? No simplemente pensamos, no simplemente la iglesia es un lugar de hacer cánticos para Dios. ¿Por qué no simplemente nos dices que seamos buenos a nuestros vecinos, a nuestros amigos? Y sí, muchas veces te digo de que seas amigables con los demás. En el libro de Santiago se habló sobre esto, controla la lengua. Pero nuestro llamado es mucho más allá de ser amigables con los demás y simplemente ser buenos vecinos con los demás. Esto es solo el inicio. Tenemos que ir a la madurez. Y eso quiere decir seguir los mandamientos de Jesús y estar obrando para reconciliar todas las cosas a Jesús de acuerdo a su gobierno. Por eso es que tratamos de rescatar a los niños y ponerlos en hogares amorosas y ayudar a las familias. Por eso queremos ayudar al pobre en nuestra comunidad. Por eso queremos un capellano aquí como Adam. Por eso queremos comenzar escuelas para levantar a nuestros niños de una manera que honren a Cristo Jesús. Por eso tenemos al instituto para que puedan pensar bien y de acuerdo a la palabra de Dios. La Gran Comisión nos da esto. Leemos en Malaquías que el Hijo de Justicia, el Hijo del Sol, debe de ser levantado. ¿Y para quién? Para el mundo. Somos los representantes de este ser. Cantamos esa canción, Jesús es todo sobre ti. Pero pienso que a veces la iglesia moderna está pensando que todo es sobre mí. A veces pensamos que la iglesia es sobre esto, sobre mí y no sobre nuestro llamado. La iglesia no es un cuerpo egoísta. No está aquí para servir mis necesidades. Lo que ocurre es que es más bendecido el dar que recibir y yo soy bendecido cuando doy a los demás. Soy bendecido en mi fidelidad y eso es lo que me está mi recompensa. Pero es importante saber que la recompensa no es enfocada en mí, sino en los propósitos de Dios. Y si estás consumados de la obra de Dios, de la extensión de su reino, no te complicas la vida tanto con los detalles que no son tan importantes. Por ejemplo, ¿cuál color debemos pintar los baños? Alguien se sentó en mi asiento en este día. No me gusta el tambor. Todas estas cosas, todos estos detalles que pueden tomar tanta energía y tanto tiempo cuando somos sido llamados a reconciliar todas las cosas a Cristo Jesús. ¿Eso no es más interesante que el pensar en el color de las paredes? Ese es nuestro llamado. El ministerio de reconciliación. Y es todo sobre Jesús. Somos llamados en la autoridad de Jesús. Joseph nos lo dio a nosotros de predicar el evangelio del reino y enseñar todos los mandamientos. Y eso quiere decir todo. Quiere decir todito. Todo lo que yo he mandado. Y yo estaré contigo hasta el último día. Uno de los padres de la iglesia dijo, él dijo, toda la autoridad es dada a mí, esta autoridad ha sido dada al que ha sido crucificado, ha sido sepultado, ha muerto y ha sido resucitado. Y la autoridad fue dada en los cielos, en la tierra, para que el que reina en el cielo también reine en la tierra a través de la fe de sus hijos. Enséñenles a seguir todos los mandamientos. Que no pensemos que estos mandamientos, algunos de ellos, no tengan significancia, porque sabemos que todos los mandamientos tienen significado. Que todos los que han sido bautizados crean todo en la palabra de Dios y sigan todos los mandamientos que nos ha sido escrito en la palabra de Dios. Y hermanos, hemos perdido esto en nuestro día. Estamos aquí reunidos por hora y media. En adoración formal, tomamos la comunión juntos, pero hacemos esto no pensando de que que venimos acá para descansar, pero sabemos que venimos acá, recibimos todo esto para nutrirnos y después servir como los embajadores de Dios en el mundo, como un movimiento en la historia. Con propósito. En las próximas semanas te voy a contar un poco sobre este movimiento en la historia, pero lo pongo así, que el movimiento misionero quiere decir que yo debo ser un cristiano en mi hogar, en mi noviazgo, en mi matrimonio, en mi casa, en mi iglesia, en mi escuela, en todo aspecto, hasta en mi recreación. Cuando yo salgo de estas paredes, cuando yo salgo de estas puertas, cuando yo vaya allá, no voy a otra esfera que donde otro Dios es el rey. No, no es así. Yo todavía soy gobernado por Cristo Jesús. Suena como algo obvio y sin controversia, pero cuando lo vivimos, cuando lo enseñamos, cuando lo aplicamos, cuando aplicamos estas buenas nuevas, vemos la obra del reino de Dios de una manera fructífera. Y regocijamos. Yo me he dado cuenta que un área en mi vida no he, la verdad que no la he puesto en la esfera del reino de Dios. Y puede sonar como algo trivial o no importante, pero el deporte. Les digo que cuando yo estaba creciendo, mi mamá siempre me hablaba sobre ser muy competitivo. Cuando tenía 13 años, ella me decía que me mandó a un consejero cristiano porque los bastones del cricket se partían, las raquetas se partían porque yo odiaba perder en el deporte. Y en general yo pensaba que, ok, ya no tengo esto, pero es porque no sigo compitiendo. Pero cuando regreso a jugar fútbol, lo que hago cada viernes, siento que algo pasa en mí en esos tiempos. Y lo digo aquí, no dejo que Jenny venga acá a verme a jugar. Bueno, pienso de cuando fuimos a jugar en el día, en el verano, cuando fuimos a jugar todos, estaba en un lugar controlado. Pero les digo que estas cosas también tenemos que ver a luz del reino de Dios. Y este viernes me sorprendí porque uno de mis compañeros del equipo todavía recuerda algo que yo dije en el campo de fútbol como hace 7 años, cuando estaba correteando cuando estaba correteando a otra persona en el campo. Y hay algo en el ganar en el deporte, es una batalla. Simplemente es una batalla y algo ocurre en nosotros cuando estamos en el campo de fútbol. Y esta semana pensé de que hay pecado en esto. Me di cuenta que hay una área, hay más áreas, claro, pero esta área no está completamente bajo el reino de Dios. Y te pregunto a ti, ¿cuál área de tu vida no está bajo el reino de Dios? ¿Cuál área no está bajo el reino de Cristo Jesús? Esto es algo de pensar esta semana. Es algo de que tiene que ser traído bajo el reino de Dios y su gobernancia. Las primeras tres peticiones dan un resumen de la misión de la iglesia. Santo sea tu nombre, venga tu reino. Y tu voluntad sea hecha como en los cielos, en la tierra. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Y ahora venimos a la mesa y pensemos cuáles cosas debemos de traer al ministerio de sacerdocio de Jesús y al ministerio de su reino.